probatorio permanencia, después de permanencia que soy catedrático. Yo no he sentido ese proceso de supervisión, de que alguien pueda decirme, mira, no, eso no lo puedes hacer, o yo lo estoy haciendo escondido. O, no sé, yo no sé cuál es la experiencia de otra gente. Conozco mucha gente que tampoco se sienten así. De hecho, que se han dedicado a hablar contra el Estado, y a partir de eso hemos llegado a ser catedráticos por hablar contra el Estado en alguna medida. Y eso, en ese sentido, ¿verdad?, no quiere decir que eso pone en jaque o que amenaza, porque muy probablemente cuando llegue a ser amenazante, entonces viene la prohibición o de alguna otra manera. Pero todavía hay unos espacios donde se permite la contradicción. Y en ese proceso, ¿verdad?, uno se remite a ejemplos históricos interesantes. De hecho, lo que se llamó en Puerto Rico la Operación Serenidad probablemente era una disputa entre dos sectores, no que iban a cambiar el rumbo del Estado, pero que sí ese cómo se empuja la gente y hacia dónde, y cómo uno se deja empujar o no, más desde el ámbito de lo privado versus el ámbito de lo público. Había claramente una concepción pedagógico-educativa distinta en Moscoso o en Sánchez Hidalgo, que Sánchez Hidalgo fue secretario de Educación en segunda mitad de los 50, y planteó que había que dejar de dar cursos humanistas y dar cosas más técnicas, porque el país necesita ingenieros y técnicos, y que los ingenieros de Mayagüez tardan mucho en graduarse, y que el país lo necesita rápido, y que se dejen de darle esa bobería de clases que los, qué sé yo qué, que es lo que Muñoz entendía, que esas clases eran los que los socializaban y los que los iban a empujar hasta donde él quería que fueran. A esa serenidad que le llamaba, que era la docilidad que René Márquez tan magistralmente estuvo cuestionando continuamente. Y esa producción de docilidad, temía Muñoz, no se iba a dar con la cuestión de los técnicos, que después iban a mandarla para el carajo a medio mundo, al Estado y qué sé yo qué. Iban a hacer la subversión a su manera en un sentido, pero no en otro, que era el del consumerismo, que es el que realmente se está deseando que se dé. ¿Verdad? Lo que él no plantea que sea contra el consumerismo, que haya un ritmo, que no perdamos el control. Y que de alguna manera el control tenga más poder que el mercado tenga más poder que el Estado. Esa era, yo creo, la preocupación fundamental en esa disputa, ¿verdad? La disputa Muñoz y el sector educativo este. Y parece que evidentemente triunfó el mercado. Y la educación quizás después se montó en el barco de empujar a la gente hacia el mercado. Pero había una disputa con una preocupación en un momento histórico, por lo menos, de que no se nos fuera la mano, porque después que estuvieran en el mercado, el Estado iba a perder control. Y entonces ahí hay una contradicción, o por lo menos hay los visos de una posible contradicción, que yo creo que es interesante, ¿verdad?, plantearlo más allá de la planadora lineal esta del control que se ejerce a partir de la educación y de las distintas, ¿verdad?, modalidades que se tienen relación con eso.
Buenas tardes a los tres compañeros, excelentes exposiciones el día de hoy. Yo creo que sí, vamos a ir acumulando una serie de preocupaciones que tenemos nosotros para que ellos reaccionen realmente a lo que queremos preguntar. No recuerdo quién habló aquí de ustedes, pero había una línea discursiva parecida de estas dos experiencias sociales que recibimos en el salón de clase, el estudiante de la pública y el estudiante de la privada. Yo cada vez que empieza un semestre me enfrento al grupo y me planteo desde la posición de poder allá en el salón, ¿quiénes son estos individuos? ¿Qué traen? ¿Qué tienen en la mente? ¿Qué tienen en la cabeza? Yo hago todo un ejercicio de perfil del grupo también, precisamente para saber por dónde es que voy a ir en la discusión, ¿verdad? Porque yo sé que hay unos niveles de abstracción más altos, hay unos niveles intermedios, unos niveles más bajos, y entonces no puedo empezar de la misma manera. Sin embargo, quiero añadir la variable, y esta a propósito, la variable política, en el sentido de que nuestra misión educativa No, tampoco está enmarcada en un verdadero proyecto de país. Si uno ve lo que es la realidad puertorriqueña, pues ciertamente aquí hay una alternancia en el poder, una alternancia de los partidos políticos, los proyectos educativos van a responder a las administraciones que estén en el poder y todas estas cosas, ¿verdad? Yo hablaba con una profesora hace un par de años de nacionalidad colombiana y me decía que sí, que en Puerto Rico hay un proyecto de país, ¿verdad? Y yo le decía que no, y entonces nos enfrascamos en una discusión de lo más interesante sobre este aspecto. A lo mejor es que yo no sé si el proyecto de país sea este tipo de educación que están recibiendo los estudiantes, ¿verdad? Y como el planteamiento de ustedes hacía en un momento determinado. Y entonces es establecer las variables más importantes que yo voy a utilizar en este curso para igualar la discusión entre educaciones distintas que han recibido esos estudiantes. Es un gran reto, es una gran posibilidad y una gran oportunidad de hacer una serie de planteamientos y de ejercicios y de propuestas, ¿verdad? Como las que dice Yacir hace un momento, pero también lo vi en el proyecto que hizo Dori y lo que plantea Evelyn. Y me parece que va por ahí, va por esa preocupación que tenemos cada uno de nosotros, esa dicotomía al priorizar el discurso que voy a utilizar con una experiencia educativa tan disímil como estoy recibiendo en el salón de clase, y cada semestre nos prueba y nos retreprueba y nos reta cada día más y más, ¿verdad? Un segundo aspecto, porque también Doris lo planteaba, ¿verdad? ¿Qué piensan de su país de origen? Mire, los que han trabajado Memi, Fanón y los problemas del colonialismo, una de las cosas que yo le digo a los estudiantes, miren, una colonia todo es desvirtuado y todo es deforme. O sea, nosotros no podemos esperar que o sea, yo digo, mire, en el proyecto del IVA, ¿cuántos de ustedes han leído el proyecto de ley? Ninguno. Pero forman opiniones y están a favor y están en contra y ninguno ha leído el proyecto. La propuesta del género, perspectiva de género. Mire, ¿cuántos de ustedes leyó la resolución de las Naciones Unidas en 95 de Beijing o el proyecto del milenio del año 2000 de las Naciones Unidas que fomenta? Ninguno, ¿verdad? Y entonces es llevarlos, y creo que alguno de ustedes lo manejaba hace un momento también, a la fuente, al documento, a ir a la experiencia de que cuando vamos a hablar con propiedad, ¿verdad? Si el país no tiene un proyecto definido, ¿qué es lo que podemos hacer mientras tanto se resuelve esta situación? Pues mira, vamos a hacer las cosas bien. Ustedes como estudiantes van a hacer las cosas bien, se van a preparar, se van a educar, van a venir preparados cada tarea y cada clase que vengamos aquí. Nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de recibirlos a ustedes y darles un proyecto crítico también como estudiantes universitarios, ¿verdad? Así que yo creo que en los tres, si uno va a hacer un resumen, hay esa preocupación de esa dicotomía del estudiante, el público, la privada, que estamos recibiendo en el salón de clase, qué piensan ellos de su país de origen, de dónde es que vienen, qué van a hacer con la educación formal que van a recibir, ¿verdad? Así que me parece que es bien ilustrativo de todas las preocupaciones que están acá, y me parece de nuevo que es bien importante esta discusión y esta presentación que han hecho los compañeros.
¿Quieres que yo intervenga ahora? Ustedes, ok. Bueno, hay muchas cosas de las que ya se han planteado, tanto por ustedes como por los otros colegas, Waldemiro y Jaime,